dintzena biarraia zaren gurutzaketa galdu da galdu haiz hautsidan foa.
Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este puñado de versos. Con Concha Lobejón. La música que estamos escuchando es de poemas de Bernardo Achaga, ¿no?
Que sí, es... que son los que voy a leer. Buenos días.
Buenos días, sí, lo primero. Me he emocionado con la música.
Es que quería... es bonita, ¿eh?
Es muy bonita, sí.
Sí.
Hoy nos vas a leer los poemas de Bernardo Achaga, que es, también tiene la música que estamos escuchando, son esos mismos poemas.
Sí, musicados por Gari Etoiz, Mikel Laboa, Javier Muguruza, Ruper Ondórica y Tapia Eta Leturia.
Que lo que tienes es ahí como un audiolibro precioso, con una estética, sí, con también algunas de las ilustraciones.
Las ilustraciones son de José Luis Dumeta. Y los poemas son de Bernardo Achaga, como bien has dicho. Se trata de un libro antiguo del año 96, pero es bellísimo, está muy bien cuidado, es muy bonito y luego dice cosas preciosas. Sí. Hay textos largos, relatos largos que no voy a leer, y el poemario es bilingüe, o sea, viene en euskera y en castellano. Tiene una pequeña introducción que es una reflexión sobre la importancia de la lengua materna, que es muy bonita, pero es larga y tampoco la voy a leer. La escribe Bernardo. Bernardo Achaga también estuvo en Palencia hace, sí, tiempo, y nos encantó. Es un hombre muy cercano y maravilloso.
De hecho, ese libro que tienes en tus manos, hemos hecho una foto, está dedicado a ti y a la Universidad Popular.
Efectivamente, ¿no? Viva la Universidad
Viva
Popular.
Viva la Universidad Popular. Le hemos hecho una foto y entonces cuando subamos a las redes este programa, vamos a poner las fotos del libro para también disfrutar estéticamente de la edición, de la encuadernación, la edición, sí, y la estética del libro,
es
que es otro goce.
Es otro goce.
Bueno, pues cuando quieras, vamos a tener de fondo su música y le iremos subiendo así en las pausas. Cuando quieras empiezas a...
Vale,
a leer.
Pues empiezo por contar quién es Bernardo Achaga,
sí,
por
sí, claro,
si hay alguien
siempre
que no lo conoce. Nació en Asteasau, Guipúzcoa, en 1951. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Bilbao, trabajó sucesivamente como economista, empleado de imprenta, librero, profesor de lengua vasca y guionista radiofónico, hasta que a principios de los 80, coincidiendo con su paso por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, decidió dedicarse por entero a escribir. Publicó sus primeros textos en 1972, gracias al apoyo del poeta Gabriel Aresti, renovador de las letras vascas e integrante del grupo de escritores y artistas que pretendía la fusión de la cultura popular con la vanguardia. Y este libro es un ejemplo de eso. A partir de la primera publicación de la novela corta y del primer libro de poemas de La ciudad y Etiopía en el 78, su presencia en la literatura vasca ha sido constante. En lo que al ámbito de la literatura escrita en castellano se refiere, su obra comenzó a ser reconocida en 1989, después de que el Premio Nacional de Literatura recayera en su libro O Babacoac. Es curioso porque O Babacoac está vinculado a Palencia. Bernardo Achaga recibió una beca para escribir esta novela y se vino a Villamediana a hacerla. Y claro, contactó con la gente del pueblo, que le quiere mucho, y uno de los capítulos, una de las partes de la novela, es homenaje a Villamediana. Con lo cual, la gente del pueblo, cuando tiene que hacer un regalo, regala O Babacoac. Es un libro muy bello, muy interesante y muy curioso, que aunque no es poesía, también se puede recomendar. Otros libros de él, El hombre solo, Esos cielos, hay un cuento precioso que yo recomiendo, que es Memorias de una vaca. ¿Lo has leído, Maribel?
No he leído.
Pues lo tienes que leer. Es bellísimo. Y luego, bueno, ha escrito muchísimas más cosas, lo que pasa que aquí no está actualizado. Ha estado trabajando en Estados Unidos. Y fíjate, Además de en vasco, catalán, castellano, gallego y asturiano, sus obras pueden leerse, atenta, en francés, italiano, alemán, inglés, portugués, holandés, polaco, finés, sueco, noruego, danés, griego, albanés, checo, rumano y esperanto. ¿Cómo te quedas?
Ya está esperanto, sí. Vamos, está en todos esperanto. Los idiomas, hasta en el universal.
Efectivamente. Y él es un cielo. Lo conozco personalmente y me parece un hombre entrañable, de verdad. Además de buen escritor.
Nos alegramos que hayas tenido ese placer de conocerlo.
Sí. Lo trajo Julián y Marcelino a las jornadas que hacían de poesía hace tanto tiempo y eran tan bonitas.
Sí, sí. Bueno, un poquito de música y empieza sus poemas.
Escribo en una lengua extraña. Escribo en una lengua extraña. Sus verbos, la estructura de sus oraciones de relativo, las palabras con que designa las cosas antiguas, los ríos, las plantas, los pájaros, no tienen hermanas en ningún otro lugar de la tierra. Casa se dice che, abeja erle, muerte erioz, el sol de los largos inviernos eguzki o eki, el sol de las suaves y lluviosas primaveras también eguzki o eki, como es natural. Es una lengua extraña, pero no tanto. Nacida, dicen, en la época de los megalitos, sobrevivió lengua terca, retirándose, ocultándose como un erizo en este lugar que ahora, gracias precisamente a ella, muchos llamamos País Vasco o Euskal Herria. Sin embargo, su aislamiento no fue absoluto. Gato es catu, pipa es pipa, lógica es lógica. Como concluiría el príncipe de los detectives, el erizo, querido Watson, salió de su madriguera y visitó muchos lugares, y sobre todo Roma. Lengua de una nación diminuta, lengua de un país que no se ve en el mapa, nunca pisó los jardines de la corte, ni el mármol de los edificios de gobierno. No produjo en 4 siglos más que 100 de libros, el primero en 1545, el más importante en 1643, el Nuevo Testamento calvinista en 1571, la Biblia completa católica allá por 1860. El sueño fue largo, la biblioteca breve, pero en el siglo XX el erizo despertó. Lo que tú eras. Lo que tú eras, entre cruzamiento de 2 viejas huellas, se ha perdido, te has perdido, se ha roto el ánfora. Multiplicado en 1000 espejos, no eres sino la última borrosa imagen, una frente salpicada de oscuro y de ceniza, tus pies vírgenes hiriéndose en los guijarros del laberinto. Desolación. Dice mi diccionario que la palabra desolación proviene del latino desolatio, genitivo desolationis, y que fue en 1611 cuando alguien la escribió por primera vez, después de afilar la pluma de una oca blanca. Dice también que soledad, ruina y destrucción son sus significados principales, pero nada dice el diccionario del corazón de la gente que marcha por la calle. Nada dice de nosotros, nada dice de los patios, de la cárcel o del cuartel. Lizardi. Lizardi, vino Rimbaud preguntando por ti y le dijimos que también nosotros te esperábamos, que hacía mucho tiempo que no aparecías por casa. Y nos sentamos sobre la hierba y enviamos mensajeros a la torre de Alós para ver si estabas ahuyentando cuervos en aquellas largas escaleras. Luego escuchamos las campanas, los ladridos de los perros. Surgiste de pronto en el camino dando tumbos. Estabas por fin entre nosotros, pero solo eras un cadáver sentado en el trono de un otoño ya perdido. Alguien cerró tus ojos, adiós, adiós, y amanecía sobre las zanahorias, sobre la huerta, cuando te enterrábamos, o petit poet, sin canciones, sin cohetes, colocado cuan largo eras entre los terciopelos de un hueso de albaricoque. Esto está dedicado a José María Aguirre, llamado Lizardi, poeta vasco, autor de Biot Begietan. Maziki o Keita de Dembélé. ¿En qué estás pensando? Maziri o Keita de Dembélé está en un bar de Bilbao. Levanta una taza de café y se la lleva a los labios. Parece pensar en algo. ¿En qué estás pensando, Maziki o Keita de Dembélé, en ese bar tan lejos, en ese bar de Bilbao tan lejos de su casa? Miro a ese hombre venido de África. Bebe café ahí, en el espejo de detrás del mostrador. Parece pensar en algo. ¿En qué estará pensando? Entre dos botellas de coñá en el espejo del bar. Ahí es donde veo los ojos de ese hombre, Macisi. Parece pensar en algo. ¿En qué estará pensando? ¿Pensará quizá en una aldea de Mali o de Uganda? ¿Pensará en una mujer? ¿Sobre la guerra? ¿Sobre la sequía de África? Lingo, lingo, moccate. Lingo, lingo, mondelete. Lingo, lingo, mollindote. Tina tocabuana, ningo salo. Moco mamatina, nini toyinama. ¿Qué quiere decir? El amor no sabe de pueblos. El amor no sabe de blancos. El amor no sabe de negros. ¿Por qué tenemos que separarnos? ¿Por qué tenemos que odiarnos?
Multiplica tu zaiz azken irudieza bat baino iluna zipristinatuz beko.
Un día finlandés, egun finlandiar bat. Un día finlandés, necesito un largo día finlandés, tan largo como 40 días corrientes. Quiero un día finlandés para seguir hablando contigo. Tus palabras me hacen bien, me tranquilizan por dentro. Te comenté algo del paraíso y tú me dijiste sí, en el paraíso. En el paraíso hay frutas bellísimas, pero también el infierno puede estar allí. ¿Es posible cambiar radicalmente de vida? ¿Cuántas veces se puede empezar de cero? Son preguntas difíciles, pero no para ti. Tú eres mi amiga, te quiero.
Nahi nuke izan zure ginizetan jarraitzego, zure itzeko neiken diate, lasaitu eiken haute barren barrendik.
Tú eres mi amiga, te quiero. Hemos hablado de tantas cosas, de la droga, de la ansiedad. Hemos hablado de la libertad personal, de que tenemos que ser libres siempre. El cielo de Finlandia siempre es azul. En verano, suavemente azul, y el sol parece una naranja, y la luna lo mismo, otra naranja. Quiero un día finlandés con dos naranjas en el cielo. Quiero seguir hablando contigo. Tú eres mi amiga, te quiero. Ya es tarde, berandu dabiltza. Cuando la vida cotidiana comenzó a derramar cucarachas como el carbón sin cesar, Otis Redding se sentó en el muelle de la bahía para cantar a los aviones caídos Blues Band. Las flores del manzano se incendiaron. Yo me puse a sangrar por la nariz mientras leía pornografía en un retrete público de baldosa blanca loz. Los alquimistas publicaron un informe mostrándose partidarios de la plusvalía sin reserva. Expulsaron de un restaurante a dos homosexuales solo por razones comerciales. Se imprimieron miles de copias de La Soledad, pues estábamos a las puertas del invierno. Mi tío me escribió una postal felicitándome porque Stop era mi cumpleaños, sobrino. Quiero de paso, Stop, recomendarte mi compañía de seguros. Nunca se sabe cuándo. y mi chica llamó por teléfono durante la noche. Su amor sabía un poco a cobre. Entonces, como la vida cotidiana comenzó a derramar cucarachas como el carbón sin cesar. Luego el río se hinchó a causa del esperma que cayó sin tregua del cielo y arrastró nuestras camisas, las rosas, las floreadas, las blancas, las rojas, las negras, todas. Aquella misma semana, soy una puta, gritó en su despedida de soltera, Champán, la tímida secretaria que había escrito su primera carta de amor en una Olivetti. Por su parte, los mendigos levantaron casas de cartón para proteger a las mariposas. Y las ardillas atracaron un supermercado. Manos arriba, ¿dónde está la caja fuerte de las nueces? Por fin llegó el invierno y las ocas salvajes dibujaron una V en el cielo. Los dispensarios distribuyeron miles de píldoras antitristeza, previendo una edición corregida y aumentada de las siete plagas de Egipto. Los ángeles, tronos y querubines comenzaron a vender felicidad por gramos. Las virtudes cardinales experimentaron una rara alza en la bolsa de Roma. Los bancos regalaron libros con el lema de hora, sí, pero sobre todo labora. Pero todo fue inútil, ya es tarde, nada podrán conseguir. Los palacios se derrumban, se agrietan las paredes de las cárceles y nosotros andamos libres por la calle con pantalones color naranja. Somos libres, libres. Chimela Regae. Regae de las mariposas. Será Rigi. Aquellas mariposas que volaban hacia el interior del mar. Aquellas mariposas que por miles volaban por encima de las olas. Se alejaron de la costa como una pequeña nube. Dejaron atrás los barcos y se perdieron a lo lejos. Aquellas mariposas que volaban al silencio del mar. No vayáis, no vayáis. No encontraréis en ese mar un lugar donde posaros. No tiene islas, no tiene rocas. Ese mar solo tiene agua, oscura agua. Arcaico corazón, Archinaco Bijot, tú que una vez caído gritas palabras en una lengua que yo no comprendo y que dices der tu ins eismeister undu zur linken desmensen sin, que dices Elian eisamen Elian aves grauen baffelmendes, tú, arcaico corazón, entra en ese bosque, surgió de la arcilla como tú. Y quiere decir: el tiempo solitario, Elian, de noche gris de fuego en llamas. La muerte es un maestro y tú tan siniestro. El pensamiento de los hombres lleno de dudas. Adivinanza, Asmakizuna. 1. Cada vez que lo dejo solo en casa, él, al igual que un niño de 2 años, piensa que he salido a pasear y a pelear, por ejemplo al parque, por ejemplo con los orgullosos patos bulliciosamente junto a la fuente. Y sin embargo, nadie diría que es un mal pensado, pues él, ¿qué sabe? Por ejemplo, del trabajo, por ejemplo, de las preocupaciones, del que por tener dolor de cabeza debe ir al médico. Dos. no le teme en absoluto a la muerte, no se preocupa de las bombas ni de los policías y no se altera si en algún lugar, por ejemplo en España, por ejemplo a finales del siglo XX, hay cárceles de exterminio rodeadas de silencio. Y sin embargo, nadie diría que es duro de corazón, ya que enseguida se pone a temblar, por ejemplo con los petardos, por ejemplo cuando unos jóvenes tiran balones a las porterías rojas o por encima suyo. Tres. Y comer, comería hasta reventar, carne, queso y más carne, en su plato o de mi mano, y hasta de las bolsas de basura, por ejemplo en Bilbao, por ejemplo en pugna con un mendigo, metiendo los dientes entre las cortezas de patata. Y sin embargo, nadie diría que es un tragón, ya que inmediatamente pierde el apetito, por ejemplo cuando se disgusta, por ejemplo cada vez que alguien sin ninguna razón le dice algo desagradable a gritos. 4. Hace poco envejeció de repente, de la noche a la mañana, y perdió su vitalidad, y con ella la estimación, por ejemplo, de los estetas, por ejemplo, de los vecinos que antes lo saludaban al encontrarse en la escalera. Y sin embargo, nadie diría que haya caído en el olvido, porque yo me acuerdo de él, por ejemplo, algunas noches, por ejemplo, cuando voy por la autopista, y me acuerdo como otros, quizás más listos, se acuerdan de sus hijos. Eta itxu barregarri Ilon ez da dena ilon Begira zazu leiotik Ikusazu baso Era una adivinanza, ¿qué crees que era? ¿De quién hablaba?
Pues...
¿No lo sabes?
Soy muy mala para las adivinanzas.
Habla de su perro.
Ah,
y claro, además es, yo que tengo perro,
claro,
también
eso
lo
te iba
entiendo.
A decir, tú que como tienes perro estás más sensibilizada, yo que no tengo perro.
Hablaba de su perro. ¿Sigo?
Sí, sigue.
Un explorador cansado, exploradore arena, tela. ¿Qué otra cosa podría haber un explorador cansado dentro de los límites de un metro cuadrado de tristeza, sino caminos que los limoneros acompañan, sino colinas y ondulados campos donde el vino ya se presiente? ¿Qué podría haber sino islas de cristal, ciudades plateadas, áureas, amaneceres, barcos rojos que tripulaciones enloquecidas llevan sin rumbo? Serpientes gigantescas, tigres, podría haber también ballenas blancas sumergiéndose en un océano cálido. Podría haber dos mujeres de vestidos anaranjados sentadas junto a una pared incendiada por el sol. Podría haber todos esos días irrecuperables posándose como una bandada de pájaros imaginarios. Nuestros triquitilaris, gure triquitilariak. ¿Dónde están nuestros amigos de entonces, los triquitilaris, que tocaron antes que nosotros, aquellos que vivieron y murieron cantando? Ninguna placa lo recuerda, ninguna plaza lleva su nombre, pero nosotros no les hemos olvidado. Nuestro corazón lo sabe, nuestras manos lo saben, lo bien que tocaban, cómo hacían bailar a la gente. Pequeño acordeón de colores, pandero que vas en su compañía, nunca os faltará nuestro amor. Para Ramos Uranga. Ru coge un pincel y su mano parece una mano más larga, como la de los ladrones que manejan ganzúas o la del carpintero que levanta el martillo. Luego, como siempre, pasa el tiempo y en una casa la puerta se abre, en otra el clavo penetra la tabla. En la suya, sobre un lienzo de color amarillo, aparece ahora una línea clásica. Ru mira hacia un punto y su ojo parece un ojo más brillante, como el del pescador que observa el anzuelo o el juez que señala la letra de una ley. Luego, como siempre, pasa el tiempo y en una orilla la lombriz se muere, en otra quizás alguien se salva. En la suya, la negrura desaparece y una luna diminuta emerge del fondo. Ru se aparta del mundo y su separación parece una separación más dulce, como la del santo que oyó cantar al pájaro o la del melancólico que nunca salió de su jardín. Luego, como excepción, el tiempo no pasa. El santo sigue junto al pájaro. El melancólico recoge el pétalo de una rosa. Ru permanece arrodillado frente a una tela de 0,8 por 1,10. Ru deja el pincel y la noche parece una noche más clara, como la de los lejanos desiertos o como aquella de las 100 estrellas. Luego, como siempre, vuelve a pasar el tiempo. En el desierto la arena duerme. En el cielo las estrellas se alejan. En el taller de Ru las pinturas añoran una mano, un pincel, un ojo.
Inorke luke esango, uzkutzarrerako joera duenik, beak ez baitak ezer.
Viking, en homenaje a Miquel Laboa. Tiene los ojos brillantes de color muy azul, como si dentro de su cuerpo algo encorvado, el cuerpo que nosotros le vemos en la calle, viviera escondido un viking de ojos azules, visible precisamente por esos ojos. Un viking que blandió su espada ante los guerreros británicos. Un viking sin miedo, un viking dueño de un halcón, un viking que miraba las estrellas antes de ponerse a cantar.
Si es, ez da larritzen, areta gutxiago nunbait, isiltasunez inguratuta dauden. Ez dio eriotzari, bat ere beldurrik, ez da ardu.
Poema de la cara somalilla. El lunes, Ibrahim Ali Kismayu comió un puñado de arroz. ¡Y qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría más grande! El martes, Ibrahim Ali Kismayu comió unas ortigas hervidas. ¡Y qué alegría, qué alegría, qué alegría más grande! El miércoles, Ibrahim Ali Kismayu comió una lagartija asada. ¡Y qué alegría, qué alegría, qué alegría más grande! El jueves, Ibrahim Ali Kismayu comió 9 moscas y 2 avispas. ¡Y qué alegría, qué alegría, qué alegría más grande! El viernes, Ibrahim Ali Kismayu encontró un hormiguero. ¡Y qué alegría, qué alegría, qué alegría más grande! El sábado, Ibrahim Ali Kismayu comió un papel que decía ¡Help Somalia now! ¡Y qué alegría, qué alegría, qué alegría más grande! El domingo, Ibrahim Ali Kismayu vio desde su ventana un avestruz. Y qué qué alele, qué alele, qué alele, lele, lele, qué alegría más grande.
Eta jan lehertu arte, jango luke, aragilla gazta, ta berrio aragilla, bere plateratik, edo nere eskutik, ta baita sabor poltsetatik ere. Eta jan lehertu arte, jango luke, aragilla gazta, ta berrio aragilla.
Poema de la cara B, en Londres. Fuimos a cenar a la mejor pizzería de Londres y nos tocó la mejor mesa junto a una ventana. ¡Qué alegría!, exclamaste. ¡Qué alegría más grande! Luego, aunque la pizzería estaba llena de gente, el camarero acudió donde nosotros enseguida. ¡Qué alegría!, exclamaste. ¡Qué alegría más grande! ¿Qué desean los señores?, preguntó el camarero. ¿Tiene lasaña verde a la florentina? Sí, ¿de verdad? ¡Qué alegría!, exclamaste. ¡Qué alegría más grande! Se fue el camarero y nos pusimos a mirar por la ventana. ¿Estás contento?, me preguntaste. Yo asentí con un gesto. ¡Qué alegría!, exclamaste. ¡Qué alegría más grande! ¿Qué gente se sale?, pregunté señalando hacia la calle. Es temporada de ópera, dijiste. Pronto será Navidad. ¡Qué alegría!, exclamaste. ¡Qué alegría más grande!
Esate bateako norbaitek itz txar bat, inolako arrazoirik gabe edo oiuka esaten dion bakoitzia.
Canción tonta. Me moriré, dubidubi, me moriré, dubida. Es posible, dubidubi, casi seguro, dubidubá. Pero ¿quién me matará? Quizá me mate el terrible 1 o su hermanito, el pequeño 2. Probabilidades tienen el 3, el 4 y el 5, y también el 6, pero en noviembre mi favorito es el 7 de la suerte. Me moriré, dubidubi, me moriré, dubidubá. Es probable, dubidubi, casi seguro, dubidubá. ¿Pero quién me matará? El 8 tan amarillo puede ser mi asesino, o el 9 lluvioso, si tiene buen tino. Ya habrá una noche entre el 10 y el 11, que de paseo quizá me lleve, y el mismo 12, aunque es bueno, al 13 envidia de vez en cuando, hasta el 14 tan anodino, aguarda con un cuchillo. Me moriré, dubidubi, me moriré, dubidubá. Es probable, dubidubi, casi seguro, dubidubá, pero ¿quién me matará?
Munduak erabat aztu duenik, ni akordatu itxen bainaiz, bearekin, ni akordatu itxen bainaiz, bearekin.
Poema con alfabeto. Alfabeto. A era una niña de 12 años llamada Antoine, que vivía en Haití, y un día que ella estaba sentada comiendo ciruelas en la cocina de su casa, vino un soldado que la agarró del brazo, le quitó las ciruelas y luego la mató. B era Bobby, un chico de 16 años que vivía en un barrio de Johannesburgo y fue a coger una piedra para tirarse a la policía, pero la policía fue más rápida y Bobby murió. C era Concha, una mujer que tenía tres hijos allá en Guatemala y de esos tres hijos no le queda ninguno porque a todos se los llevaron los paramilitares. D era Didier, que era amigo de Antoine, y un día que iba a casa de ella con un pastel de ciruelas, se encontró con un policía que le agarró del brazo, le quitó el pastel y luego le mató. E era alguien que en Somalia fue a robar su pan con la mala fortuna de que uno de los vigilantes le viera y le dejara muerto de un estacazo, sin pan, sin nombre, sin nada. F es Fatimaj, que se enamoró y fue a buscar a su amante y luego a la vuelta fue sorprendida por los vigilantes de la moral y las buenas costumbres y Fatimá es ahora coja porque la apalearon. G es Gorka, que iba en un furgón policial de una prisión a otra y a uno de los guardias no le gustó que Gorka le mirase fijamente y Gorka es ahora tuerto. H era Han, que criaba pájaros de colores, y un día llegaron 10 o 12 soldados borrachos que se pusieron a jugar con los pájaros, y la mayoría de los pájaros murió, y Han también. Y era Iván, de Bosnia, y un día vinieron a su casa 3 vecinos que deseaban quedarse con su aserradero, y lo llevaron al aserradero y lo aserraron. J era Han, que trabajaba en Argelia y solo se preocupaba de sus tornillos, y un día que estaba colocando uno, alguien le cortó el cuello y el tornillo quedó sin poner del todo. K es Kader, que trabajaba con Han y cuando degollaron a Han, él se puso a protestar y ahora tiene una cicatriz en la mejilla que le afea mucho y le hace sufrir cada vez que se mira en el espejo. L es Luis, que un día, al ir al fútbol, insultó por lo bajo a 2 policías y los policías tenían el oído fino y oyeron lo que Luis decía y Luis tiene ahora la nariz deformada y la dentadura rota. M es Mohamed, un emigrante que robó una motocicleta para ir a un baile y ahora está en la cárcel muy enfermo. N es Natalia, que trabaja de enfermera en la cárcel donde está Mohamed y que sufre mucho porque nada puede hacer por Mohamed. O es Omar, amigo de Mohamed, que ha recibido ya 3 cartas de la familia de Mohamed y que no sabe qué hacer, si contestar o no contestar, y la duda le quita el sueño, y Omar parece un sonámbulo, y los albañiles que trabajan con él ya han empezado a decir que la culpa es de la droga que le gusta fumar a los árabes. P era Paolo, que vivía en las calles de Río y de mayor quería ser campeón de automovilismo como Ayrton Senna, pero que ya no lo será, por culpa de 2 tipos gordos que le pegaron en la cabeza con un bate. R es Romariño, que también vivía en las calles de Río y de mayor quería ser una estrella de fútbol como Romario, pero que ya no lo será por culpa de los 2 tipos gordos que también mataron a Paolo. S es Sofía, que vive en Kosovo y que no quiere hablar con nadie desde el día en que la llevaron a un cuartel y la violaron. T era Ton, que vivía en un barrio negro de Nueva Orleans y que una noche, cuando intentaba encontrar una nota en su clarinete de segunda mano, fue arrollado por un auto que invadió la calzada con ese único propósito. U era Úrsula, que vivía en un país latinoamericano, y un día abrió la ventana para colgar la ropa en el tendedero y en la calle había una manifestación y una bala perdida la mató. V es Verónica, que lleva en la cárcel 7 meses y se vuelve loca cada vez que piensa que todavía le faltan otros 83, y todo por distribuir un panfleto. X es X, el próximo de la lista, aún sin nombre. Y es Y, el Y, el siguiente de la lista, aún sin nombre. Z es Z, el último de la lista, por ahora, aún sin nombre. Poema. La A de Antoine y la B de Bobby y la C de Concha. Con la D de Didier y la E de alguien que perdió su nombre. Con la F de Fatimaj, la G de, de Gorka y la H de Han. Con la I de Iván, la J de Han, la K de Kader y la L de Luis. Con la M de Mohamed, la N de Natalia y la O de Omar. Con la P de Paola, la R de Romariño y la S de Sofía. Con la T de Ton, la U de Úrsula y la V de Verónica. Con la W de Walter y la X, Y y Z de los desconocidos, forman ABC, la sustancia que hace imposible este poema.
Este último poema nos ha dejado ahí para pensar.
¿Sabes lo que pasa? Que como decía Machado, mala gente que camina y va envenenando la tierra. Hay gente muy mala en el mundo y ya está bien. Y lo que no tenemos que hacer es que nos gobiernen y nos manden los malos. Tenemos que ganar y gobernar los buenos. Yo me incluyo porque yo no soy mala. ¿Tú, Maribel, eres mala?
Yo creo que no, porque de vez en cuando haces alguna maldad. Pero
yo
bueno.
No, yo no hago maldades. Soy buena de naturaleza.
Pero son de estas maldades casi inocentes.
A lo mejor bueno, haces no lo algo sé. Que a alguien no le gusta. Eso sí que es verdad. Pero yo no lo hago con la intención de molestar. Jamás en mi vida. Nunca.
Bueno, esperemos que, como dices tú, ganen los buenos.
Ganemos los buenos, por favor. Sí. ¿Te ha gustado el poemario?
Me ha gustado mucho, sí. Este último me ha dejado ahí también
sí, con
enganchado.
El dolor, con porque eso. Además no miente, dice
pero
la verdad.
Es muy bonito cómo juega con el alfabeto para nombrar
sí.
Las realidades.
Verdad. Bueno, pues a leer a Bernardo Achaga y
sí,
tienes
sí.
Deberes. Lee
sí,
Memorias de una vaca.
De una vaca, bueno, es
efectivamente. Y o Babacuac, si te
sí.
apetece.
Bueno, muchas gracias, Concha, por habernos presentado a Bernardo Achaga, que es conocido, pero así leído y presentado por ti, pues bueno, invitas para quien no lo hayamos leído, como yo, Memorias de una vaca, porque a lo mejor también con esto has provocado a alguna gente de nuestra audiencia también,
sí.
Con ello, ojalá.
Tengo aquí otro bueno. Libro que se llama Poemas Híbridos, de él también.
Bueno,
si
para otra ocasión. Para
no,
otro,
hoy no daba tiempo,
bueno,
pero
hoy, te digo, para otra ocasión, o si alguien se anima, pues
sí.
Que...
Efectivamente.
De eso se trata este programa, de animar y motivar y enseñar a leer poesía tan necesaria en este mundo. Muchas gracias, Concha. Y un saludo muy cariñoso a toda nuestra audiencia.